Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Qué faena, por no decir otra cosa, ponerte a hablar ahora de la Champions, después de todo lo que estaba contando Aymar Bretos y Manuel Javois en este tramo final de la 25 sobre Soledad Gallego Díaz, la que fue primera directora del País. Y jo, yo hacía mucho tiempo, llevamos todo el día con nuestro fútbol y nuestra Champions, pero hacía mucho tiempo que no veía, leía, escuchaba tanta gente deshacerse en elogios y en admiración profesional y personal como ha ocurrido hoy. Así que por eso digo que ahora vamos con la Champions, que esto es El Larguero y es el deporte, pero desde luego nos sumamos a todos esos mensajes de alguien tan importante para el periodismo y para la vida de este país y para la democracia de este país. Descanse, descanse en paz. Después de ese precioso homenaje que le ha hecho Aymar y ese precioso recuerdo a Soledad, nos metemos en la Champions, nos metemos en faena en este Larguero que arranca ya con la noticia de la final de la Champions. Tenemos enseguida Sanedrín con muchos temas del día, con la mirada puesta en el clásico del domingo y la prueba que le van a hacer mañana a Kylian Mbappé, y con el penúltimo incidente que hemos conocido hoy, lo han contado los compañeros del diario Marca en el vestuario, en el entrenamiento del Real Madrid, ahora lo contamos, pero con la mirada puesta, como digo, en incidente que luego ha terminado en nada y han terminado bromeando, pero incidente que se ha producido hoy también en ese entrenamiento. Hay tensión, esta recta final se está haciendo muy larga. Luego estaremos también con la última hora del Barça, como digo, mirando al clásico, mirando mañana al Rayo Vallecano que juega en Francia contra el Estrasburgo y del que dependemos, porque como hoy han empatado Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain a 1, la final de la Champions es PSG-Arsenal. Ahora estamos enseguida en el Allianz, pero mañana mirando al Rayo especialmente porque de él depende que España tenga 5 plazas o que las tenga Alemania en la Champions la próxima temporada. Héctor González, ¿qué hace falta mañana? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. La derrota del Bayern es una gran noticia para el fútbol español. Ahora mismo en la pelea por la quinta plaza, España 21.781 puntos, Alemania 21.357. Le queda un equipo a España, el Rayo en la Conference, un equipo para Alemania, el Friburgo en la Europa League. Pues atención, aficionados, sobre todo ahora mismo del Betis, que ocupan la quinta plaza en Liga, porque mañana la buena noticia puede conseguirse ya de forma matemática, de dos formas. Una victoria mañana del Rayo Vallecano en Estrasburgo le daría matemáticamente la quinta plaza a la Liga Española. O bien, la eliminación del Friburgo contra el Braga también le daría la quinta plaza a nuestro fútbol. Si no ocurre en ninguna de estas dos situaciones, hay que esperar a las finales, 20 de mayo final de Europa League, o 27 final de Conference ya con la liga terminada, la quinta plaza solo sería para Alemania si el Friburgo gana la Europa League.
Pues nada, si mañana gana el Rayo o si el Friburgo queda eliminado, tendremos 5 equipos en la Champions en la temporada que viene. Quinta plaza que ahora mismo ocupa el Betis. Veremos si puede perderla, aunque parece difícil. Está ahora mismo a 6 el Celta. Pues nada, esperaremos a mañana y si no, a las finales. Pero ganando mañana el Rayo, habrá 5 equipos españoles en Champions la temporada que viene. Nos lo confirma Héctor González. Pero la noticia ha estado en el Allianz y no ha sido el partido como el de la ida. No ha sido. Y eso que parecía que podía ir por los mismos derroteros. Después del Paris Saint-Germain se adelantase a los 2 minutos de juego con un tanto de Dembélé que aumentaba la ventaja después del 5-4 de la ida. Pero el Bayern de Múnich ha sido incapaz de marcar hasta el final. Lo ha hecho en el descuento. Lo ha hecho el de siempre, Harry Kane, pero el empate a 1 no le sirve a los alemanes, que quedan eliminados, y los de Luis Enrique otra vez a la final de la Champions. Los actuales campeones van a volver a estar ahí. Está Andrés Onrubia en el Allianz. Hola, Onrubia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Pues nada, los de Luis Enrique repiten, a la final por segundo año consecutivo.
Sí, segundo año seguido para el equipo de Luis Enrique en la final de la Champions, sexta final europea para el Paris Saint-Germain. Como has dicho, Manu, un partido que parecía que iba a ser parecido al al de la ida con ese tanto de Ousmane Dembélé en el minuto 2. A partir de ahí el Bayern ha apretado, pero el PSG no ha sufrido prácticamente. Incluso en la segunda parte ha sido superior porque ha podido ser mayor la renta. Neuer ha hecho varias paradas de mucho mérito, y en el tramo final Harry Kane ha marcado un gol que no ha servido de nada porque era prácticamente en el último minuto del encuentro. Nombres propios: Kvaratskhelia, que ha asistido a Dembélé en el tanto inicial del Paris Saint-Germain. Se ha convertido hoy en el primer jugador de la historia de la Champions que es decisivo, que marca o asiste en 7 partidos seguidos en eliminatorias de Copa de Europa. Lleva 10 goles ya en la Liga de Campeones el georgiano, y datos, bueno, pues demoledores, que le dan la razón a Luis Enrique. 3 finales de Champions del Paris Saint-Germain, 2 han sido con el técnico asturiano. Cuando llegó al Paris Saint-Germain en 2023, en 53 años de historia, solo había disputado 3 veces semifinales, con esta, que ya ha pasado a la final, 3 semifinales consecutivas. El Paris Saint-Germain hoy se ha convertido en el primer equipo francés que llega a 3 finales de la Champions, superando las 2 del Olympique de Marsella. Y bueno, pues un partido también extraordinario de Fabián Ruiz, que ha vuelto a ser titular por primera vez en la Champions desde el 20 de enero y ha hecho un partido descomunal tanto en ataque como en defensa. Un PSG que va a enfrentar el 30 de mayo al Arsenal, al que ya eliminó la temporada pasada en las semifinales.
Sí, señor, se repite la final, pero el año pasado en semifinales. Y Luis Enrique, no vamos a ponernos a hablar de Luis Enrique ahora ni a descubrirlo, pero hay que rendirse un poco más de lo que ya nos rendimos el año pasado y de lo que nos hemos rendido a su carrera, porque vuelve a meter al equipo en la final y como a priori gran favorito, después de lo que hemos visto a unos y a otros, gran favorito el Paris Saint-Germain. Luego habrá a quien le caiga mejor, a quien le caiga peor, se pondrá más estupendo a veces en la rueda de prensa. La verdad que los periodistas no es que nos quiera mucho, no ha tenido nunca un gran feeling, pero si analizamos a Luis Enrique por su papel en los banquillos como entrenador, solo queda quitarse el sombrero. Así que final española, al menos en los banquillos, en la Champions, porque Arteta se medirá a Luis Enrique, el Arsenal se medirá al Paris Saint-Germain. Está por ahí Axel Torres. Hola, Axel, muy buenas.
Buenas noches.
Y también Bruno Alemany. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Enseguida nos vamos a ir al Sanedrín con Romero, Talavera, Pulido, Jordi Martí. Pero qué distinto el partido de vuelta al partido de ida, ¿no? Esperábamos cualquier cosa y fíjate que ha empezado marcando el PSG en el minuto 2, Axel.
Sí, sí, sí. Distinto porque yo creo que el París ha hecho un partido más completo en el sentido de estar arrollador en ataque, pero también con un compromiso defensivo mayor o con, yo diría que, una mayor eficacia en la contención, con actuaciones mejores individuales de sus jugadores de línea defensiva. Y para mí la diferencia hoy ha sido grande. Creo que incluso el resultado de empate no hace justicia a lo visto. Sí. Creo que el París ha debido ganar el partido. Y bueno, creo que demuestra una vez más que es el equipo del momento. Es el equipo de los últimos años en el fútbol europeo. La actuación de Kvaratskhelia hoy ha sido una absoluta locura.
Sí, sí.
Yo creo que, fíjate, que el Bayern hoy ha cambiado de lado los laterales para intentar pararlo. Y tampoco ha podido así. Laimer ha jugado hoy de lateral derecho, cambiando de lado a Stanisic, y tampoco Laimer ha podido con Kvaratskhelia, al que solo le ha faltado el gol. Ha estado muy cerca de él y creo que lo ha merecido. Y bueno, a Luis Enrique, fíjate que hoy ni a Graf, que le da mucha profundidad en la derecha.
Sí, ha puesto a Zaire Emery ahí.
A Zaire Emery, que es un jugador que no es exactamente lateral, pero se adapta bien a todas las posiciones. E incluso Fabián, que regresaba de lesión y podía haber alguna duda sobre cómo iba a estar físicamente, creo que ha jugado un buen nivel. De hecho, ha participado en la acción del 0-1, que es una acción colectiva fantástica. La verdad es que muestra muy bien a qué juega este equipo. La salida de balón desde el central, consiguiendo con 4 pases llegar a área rival con pases rápidos, movilidad permanente, intentando que cada pase haga daño, habla de a qué juega el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, sobre todo contra rivales como es el Bayern, que juegan abiertos.
Sí.
Y bueno, que el partido haya tenido menos goles se debe también a que no ha habido tanta inspiración de cara a gol, ¿no? Yo creo que en el partido de ida, obviamente, fue una locura a qué jugaron, pero también hubo un porcentaje de acierto que no es normal. Hoy los porteros han parado más y los atacantes han tenido menos inspiración de cara a la portería rival.
Totalmente. Ahora en el Sanedrín hablaremos también, entre otras cosas, del libro que ha presentado hoy Luis de la Fuente, Autobiografía del Seleccionador, que, fíjate, en las últimas semanas estamos todos un poco con cierto pesimismo, por tanto, tocado, lesionado, tal, pero luego ves a Fabián Mariano y ves a Rodri, digo, no, o sea, al final nos va a venir hasta bien, que o sea, entre comillas nos va a venir hasta bien, pero muchos jugadores que han estado tocados, lesionados, pero que están reapareciendo también en ese tramo final. Parece que Nico Williams, que Fabián le hemos visto hoy, y ahora que decía Axel lo del buen partido de Fabián, es verdad que es otra buena noticia, no solo para Luis Enrique, pues por supuesto, sino también para Luis de la Fuente. Luego hablaremos de eso y del libro del seleccionador. Pero, Bruno, lo dicho, hay que rendirse a este PSG, ¿eh?
Sí, a mí me ha parecido el partido un poquito más igualado que a Axel, creo. A mí el empate me parece un resultado justo, visto lo visto, sobre todo por lo que decía Axel ahora al final. Yo creo que ha sido un partido con mucho menos acierto en ataque, en la finalización, más que en ataque, que el partido de la ida, ¿no? Me parece que al final hemos visto a los delanteros, excepto en el caso de Kvaratskhelia, un poquito peor. Por ejemplo, el partido de Olise hoy es manifiestamente peor que el de la ida, y por añadir cosas nuevas, yo me rindo al partido de los dos centrales, igual que ayer me parece que hicieron un partidazo Saliba y Gabriel Magalláes, hoy otra vez los centrales decisivos para su equipo, Marquinhos y Pacho, me parece que han firmado un partido tremendo defendiendo el área de Safonov, y a pesar de lo que se dice, es impresionante lo que está haciendo Luis Enrique en el PSG, Manu, pero sí. Yo creo que la final puede ser un poquito más abierta de lo que tiene la gente en mente. Yo creo que va a haber final y que con su manera de jugar a fútbol, pero el Arsenal va a plantar bastante cara, ¿eh?
Bueno, pues va a ser un partidazo muy, muy interesante. El 30 de mayo, ¿no? Si no me equivoco, 30 de Eso mayo es. En Budapest, ese Paris Saint-Germain-Arsenal. Con dos estilos, es verdad, Axel, que van a ser dos estilos distintos de juego. Vamos a ver ese Arsenal al que tanto cuesta hacerle un gol. Vamos a ver qué partido plantea el Paris Saint-Germain, ¿no?
Bueno, el París va a plantear el partido de ir a buscar, de ir a atacar, de ir a morder arriba, eso está garantizado, siempre lo hace. Sí, vamos a tener mucha curiosidad, ¿no? El equipo que mejor contiene en el fútbol europeo contra el que mejor ataca.
Contra el más desatado, sí.
Sí, sí, por lo tanto, bueno, va a ser una bonita batalla, estoy de acuerdo en que hay final, o sea, el Arsenal puede parecerle a mucha gente un equipo aburrido, pero es un muy buen equipo de fútbol. Es decir, es un equipo que es muy bueno en lo que busca, que es que le hagas poco daño, y luego arriba tiene individualidades de gran nivel. Saka es un jugador de muchísimo nivel. Y bueno, al nivel que estuvieron ahí Rice, Saliba, Gabriel, pues les va a costar a los jugadores del Paris Saint-Germain en ataque. Yo creo que hay final. Sí. Evidentemente, Paris Saint-Germain es ligeramente favorito. Pero bueno, el Arsenal es el líder de la Premier, es el líder de la fase liga en la Champions, ¿no? Y hoy leyendo prensa inglesa, la verdad es que la interpretación que hacen es que ese bajón que tuvieron, ese miedo, ese vértigo al éxito, ya se ha pasado. Ellos entienden que con estas dos últimas jornadas, esta de Champions y la de Premier, el equipo ha dado ese saltito mental que le faltaba. De todos modos, vamos a ver qué pasa de aquí hasta la final, porque este domingo se juega el partido que va a decidir la Premier, porque si te das cuenta, el Arsenal en las últimas dos jornadas tiene partidos bastante asequibles. Creo que el partido decisivo es este domingo en el campo del West Ham, que se está jugando no bajar, y que tiene un buen equipo. O sea, está en descenso, pero tiene un buen equipo. Entonces yo creo que, bueno, lo que ocurra en el desenlace de la Premier, y especialmente este domingo, también va a, bueno, puede darle un giro de nuevo al ánimo del Arsenal o confirmar que ha superado ese bache que tuvo hace 3-4 semanas.
El domingo a las 5:30, West Ham Arsenal, y el sábado juega el Manchester City, el partido de esta jornada de Premier. Y luego, para terminar, Bruno, es que, bueno, ahora seguimos en el Sanedrín, es que decíamos la calidad del Arsenal, ¿no? Jugadores que tiene, fíjate los que sacaron del banquillo ayer, cómo se notó la diferencia entre los cambios de uno y del otro en el partido con el Atlético. Claro, tú ves la plantilla del Paris Saint-Germain y ves el 11 titular. Y dices, de estos tíos, ¿cuántos serían titulares, yo qué sé, en el Madrid, en el Barça? Cada uno que ponga el equipo que quiera. Es que solamente los tres del medio, más los que haya, más los, bueno, la defensa del Paris Saint-Germain me parece un escándalo, pero los tres del medio de hoy, los titulares que han jugado hoy con la vuelta de Fabián, Vitinha, o sea, me parece un equipazo de un nivelazo que podrían ser titulares, igual ocho de ellos, en equipazos de Europa, ¿eh?
Sí, yo creo que, ves, ahí creo que hay que darle también mérito a Luis Enrique porque Nuno
Méndez...
Sí, los
Méndez, ha hecho crecer, ¿no? Seguro.
Claro, Nuno Méndez no era el lateral que es hoy en día antes de Luis Enrique. De Asraf, a pesar de que paga el PSG por él 80 millones de euros, podemos decir prácticamente lo mismo. En el centro del campo, bueno, Vitinha no jugaba en el Wolverhampton hace 4 años, ¿eh? Era suplente en un equipo que peleaba por no descender en la Premier League. Hmm. Yo creo que ahí sí que tiene una influencia muy clara Luis Enrique, pero dicho lo cual, hoy en día son aviones, o sea, son buenísimos y tienen una plantilla, lo decíamos en Carrusel, miramos en el descanso que podían hacer unos y otros y el banquillo que tenía Luis Enrique de cara a hacer cambios en la segunda parte era escandaloso.
Recordamos, sin un 9, se han plantado, ganaron la Champions el año pasado sin un 9 y están en la final de la Champions sin un 9, Dembélé por dentro, con libertad de movimientos y ya han vuelto a hacer lo mismo. Barasquelia a un lado y Due a la otra.
El único que tiene es Gonzalo.
Sí,
el único que tiene es Gonzalo y no ha jugado ni un minuto en la eliminatoria.
Como si no estuviera. Sin 9 y ahí están, recordando viejos tiempos de la selección. Por cierto, que el pichichi de la Champions va a ser, a pesar de todo, Mbappé. El gol de hoy de Harry Kane es el 14º, pero Mbappé ha marcado 15. Así que el pichichi de esta Champions va a ser Mbappé. Tan protagonista en los últimos días y del que enseguida vamos a hablar también. Axel Torres, te mando un abrazo. Hablaremos de la final.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Y de lo que queda todavía por delante. Honrubia, esto no se celebra en París, imagino, ¿no? La gente, esto ya está, os estáis acostumbrando últimamente, ¿no? Esto no sale a gente a celebrar la final.
Bueno, ya hay imágenes.
¿Ah, sí?
Había algún detenido en los araños del Parque de los Príncipes, que acabo de verlo, y en los Campos Elíseos ya hay también algún tipo de incidente, como el año pasado, que son imágenes que no nos gusta ver, pero sí, bueno, hay mucho ruido ahora en las calles de París por esta segunda...
Yo pensé que solo celebraba ya los títulos, cuando se gana la Champions, pero no, también el pase a la final, ¿no?
Sí, también pasará a final.
Bueno, mucha pasión aquí en París. Esperemos que no se líe demasiado, que la verdad que en París no nos gustan algunas de las imágenes que hemos visto en los últimos tiempos. Pues nada, enhorabuena al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se mete en esa final. Un abrazo, Andrés Onrubia.
Adiós, Manu. Buenas
noches. Chao, hasta luego. Tenemos final de Champions. Ahora estamos enseguida con la última hora del Rayo Vallecano, que mañana se la juega en Estrasburgo. Pero también estábamos pendientes esta tarde-noche de lo que pasaba en la Euroliga. Después de las 2 derrotas de Valencia Basket ante Panathinaikos, hoy se jugaba el tercer partido en Atenas. Si perdía el Valencia, eliminado. Javi Teruel, ¿qué ha pasado? Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues acaban los adjetivos, ¿no? Para describir la temporada de Valencia Basket. Ha ganado en el Ovaca contra todo y contra todos, 8-7-9-1. En un final de infarto, ambiente muy hostil, 20.000 aficionados griegos en la grada apretando desde media hora antes de que empezara el partido. Se han repartido 10.000 cartulinas con la cara del presidente, Dimitris Yanakopoulos, que sabes que está sancionado y no podía entrar en el pabellón. Son curiosas las imágenes porque sale la cara con un cigarro en la boca del presidente, todo muy, muy surrealista. Valencia Basket ha sido recibido con pitos, sí, insultos. Ha jugado un partido muy serio, concentrados desde el primer minuto, dominando el marcador. Hmm. Han llegado y ganando de 19
sí,
en el tercer cuarto.
Es una pasada cómo iba el partido, pero al final se ha complicado, ¿eh?
Pero se ha complicado por otras cosas, porque bueno, Taylor, Badio, Montero, en momentos de Costello, es complicado destacar a ninguno. Pedro Martínez y Ataman han sido los dos expulsados. Hmm. La escena es curiosa. Se ha producido a falta de 3 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Un triple que ha fallado Osman. Los árbitros señalan una falta sobre Branko Badio en ataque. No le gusta la decisión a Ataman. Va a los colegiados para que fueran a ver el monitor, pero sin gastar una de las llamadas, la clásica revisión, como el VAR. Pedro Martínez no le ha parecido bien. El catalán se ha acercado al entrenador turco. Se han encarado los dos, se han enzarzado. Y al final los árbitros han decidido expulsar a los dos. Así que, que nada, decisión salomónica. Ha tomado el mando del equipo Xavi Albert, el segundo entrenador, que ha dicho que esperaban que esto sucediera por lo que ha ocurrido en otros partidos con Ataman. Pero bueno, en definitiva, los dos el viernes a las 8:15, el cuarto partido. Esperemos que Valencia Basket lo gane y traiga otra vez la serie a Valencia, a Rocha Arena.
Dios te oiga, Javi Teruel. Nada me gustaría más. Y además,
se lo merecen.
Y además, sí, se lo merecen. Y además, cómo me ha gustado ver hoy el partido. Primero, por cómo ha jugado el Valencia Basket. Luego es verdad que se han calentado los dos entrenadores, que se iban ahí medio retando y tal, fuera, no sé qué. Pero luego, qué alegría no ver al cantamañanas de Yanakopoulos. O sea, pero qué satisfacción, de verdad, no ver a un presidente campando a sus anchas. Eso en la... Porque estaba sancionado, claro. Eso en la cancha del Valencia Basket, en el Rocha Arena. Imaginaos lo que hubiera sido hoy en Atenas. Pero bueno, claro, fue tan vergonzoso que han dicho no, sancionado. Ostras, qué tranquilidad, sin que fuera a presionar a la mesa de los árbitros. Es que lo que le falta es saltar a la cancha y tirar.
Pues Manu, la imagen curiosa era lo que te contaba al principio, las 10.000 cartulinas con la cara de Atamán, de Yannakopoulos con un cigarro en la boca. O sea,
claro,
era increíble.
Pues nada, y bueno, pues que sepan que aquí por lo menos no le hemos echado de menos. Hermano, nos hemos alegrado de que no está por ahí dando la nota, porque o estás en el palco, como tienen que estar los presidentes, o estás tranquilito en tu asiento. Pero estar ahí metiendo presión a la mesa, a los árbitros, ahora en los banquillos, ahora en la cancha, pues esto, en fin, lamentable. Que se lo permitan, lamentable, decías, Javi.
Sin sentido, ¿no? Que Valencia Vázquez ha subido ahora mismo un tuit en sus redes sociales en el que dice: pasos que marcan nuestro camino, buena nit familia. Y sale Pedro Martínez, la imagen de Pedro Martínez saliendo, andando de la pista cuando ha sido expulsado.
Ya. Yeah.
Es que Valencia Vázquez está con su entrenador y vamos.
Sí, hombre, totalmente.
Demostrando que es un equipo señor, lo que no es para
bueno,
amigos.
Pues nada, pasado mañana, cuarto partido. Si gana Valencia otra vez en Atenas, al quinto que se jugaría en Valencia. Eso sí, solo recuerdo que la Final Four es en este pabellón de Panathinaikos. Un pequeño detalle. Vamos a ver si no se deja llevar nadie por las emociones. Hasta mañana, Javi Teruel. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Por cierto, mañana se juega también en Bulgaria el cuarto partido del Hapoel Real Madrid. Por ahora gana el Madrid 2-1. Si ganan mañana los blancos, se meten en la Final Four. Me voy al Sanedrín, pero ya además. Venga, sintonía de Sanedrín. A ver. Además de Bruno Alemán, que sigue por ahí. Bruno, estás por ahí.
Aquí seguimos.
Además, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
También está Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Y en Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Y en Movistar Plus, Liga de Campeones, habla Luis Enrique con Mónica Marchante. A ver qué dice el finalista.
Y sobre todo, ¿cómo se ha conseguido? Enhorabuena, primero.
Muchas gracias, Mónica.
Yo creo que conociéndote estás orgullosísimo del compromiso que han mostrado hoy todos tus jugadores. Ha sido tremendo.
Sí, la verdad que si piensas en lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y de la manera que ellos juegan, que no han perdido más que 3 partidos en toda la temporada. Bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
Además habéis defendido todos. Acabo de ver a Kvaratskhelia, que parece por aquí como si fuera un día más en la oficina, y ha hecho una jugada extraordinaria en el gol y un partido extraordinario, pero también se ha implicado defensivamente.
Individualizar yo creo que es muy injusto, porque todos han mostrado cuál ha estado a nivel toda la parte final de esta temporada en Champions especialmente. Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado, aquí en Múnich. Es increíble, no hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones, la temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa nos tocaba la otra, con lo cual en este momento pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
Esta es tu obra, la vas a disputar esa final frente a otro entrenador español, frente a Arteta.
Entre Miquelito y Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir y hicimos la historia el año pasado, queremos continuar con esa historia y generando cosas positivas para el club y seguro que daremos guerra.
Muchas gracias porque me van a regañar ya. Yo seguiría toda la noche, pero habrá más.
Saludos al Pitusín. Ahí está también Rafita. ¡Mua!
Saludos al Pitu, le manda ahí en el plató Luis Enrique y a Rafa, nuestro Rafa Alcorta, que estaban ahí también comentando el partido. Bueno, no quiero que os abalancéis y que os piséis para felicitar a Luis Enrique de uno en uno, así que por favor, piropos a Luis Enrique, pues podéis ir pidiendo el turno y tranquilamente vais hablando.
No, yo enhorabuena, 2 entrenadores españoles en las 2 finales de la Liga.
Qué bonito,
qué pasada, de la Liga de Campeones, está muy bien. Sí.
Pero,
es histórico, ¿eh?
Ser
nunca, ¿no? ¿Y Bruno? Nunca.
Nunca había pasado, no. Ni siquiera en las finales entre españoles,
claro, es verdad,
el Atlético
tampoco.
Real Madrid, ni el Valencia Real Madrid, nunca había sido con dos entrenadores españoles.
Eso es. Defender bien también el fútbol. Mm. Creo que hoy el Paris Saint-Germain ha defendido muy bien. Mm. Lo decíais antes, el partido de los dos centrales hoy del del PSG. Paris Saint-Germain ha sido espectacular y creo que defender bien también el fútbol. Y luego una pequeña corrección a Axel, que ahora ya no está, pero que sí está Bruno, porque ha dicho que el Paris Saint-Germain es el equipo de la competición en los últimos años. No hay que decir que el Paris Saint-Germain es el equipo de la competición en el último año y medio, es decir, las dos últimas temporadas, pero que evidentemente el equipo de la competición en los últimos años se llama Real Madrid. En la última temporada y media es Paris Saint-Germain. Si hablamos de los últimos años, sin discusión es el Real Madrid.
Los últimos años.
Sin discusión, ahí no hay discusión.
Te estaba quedando precioso, Romero, al final ese broche.
Ya son tres finales. No, pero siempre pega el tornillazo.
¿No?
Lo estaba sacando, como dice Jordi, en el copión.
Es el rey de la competición en los últimos años. Por favor.
Al final pega el tornillazo.
Ha quedado pegado ahí un volantazo en la última, digo, lo sacó de la.
Pero estás conmigo, Manu, ¿no?
Sí.
En los últimos años. El equipo de la competición en los últimos años, concretamente los últimos 125.
Eso no lo discute ni Luis Enrique, eso está claro.
Yo creo que hay que darle la enhorabuena. Yo creo que el Paris Saint-Germain ha sido mucho más superior de lo que dice el marcador, que ha sido empate. Creo que tenía que haber ganado el partido incluso. Y además de lo que decía Antonio, yo me quedo, porque al final los centrales tienen mucha calidad y atrás han hecho un partidazo, pero yo me quedo con el trabajo, por ejemplo, Kvaratskhelia, aparte de llevar siempre peligro, ha tapado, ha defendido, ha corrido, duelo mismo, que lo han tenido que cambiar, que estaba exhausto. Quiero decir que las estrellas se han puesto el mono de trabajo.
Se puede atacar algunos, y defender
como algunos tiempo. Como algunos dijimos el otro día y que prácticamente tuvimos que pedir perdón al segundo. Bueno, pues ahí me parece que el Paris Saint-Germain ha hecho un partido muy completo. Ha defendido realmente bien. Ha dejado opciones muy concretas al Bayern, prácticamente acciones individuales casi siempre de Luis Díaz, que me parece un jugador absolutamente brutal. Y creo que es justo ganador y justo finalista y espero y deseo que el Paris Saint-Germain gane la Liga de Campeones porque es el mejor equipo de la competición y porque...
A ver, ¿por qué? Por otro más que no, te lo adivino yo.
Porque la lamentable actitud de Arteta y del Arsenal no merecen ser campeones.
Ahora te pregunto por eso, sigue el cabreo en el Atlético y ahora te pregunto por el post partido de ayer, Julio.
Sí, yo no solo quería poner el foco en la figura de Luis Enrique, que me parece el mejor entrenador del momento, sino en el modelo. Y no en el modelo de un club de Estado que tiene mucho dinero y ficha a golpe de talonario, sino en el modelo de tener un entrenador líder, al que le otorgas todo el poder del equipo y del vestuario, y que los jugadores saben que el entrenador es el que manda y se juega lo que dice el entrenador y se hace lo que dice el entrenador. A mí ese modelo me parece perfectamente exportable y que debería de
ser
copiado.
¿Pero lo echas de menos en algún equipo?
Me parece que debería ser exportable y copiado por otros clubes. Hoy ha pasado una cosa en el partido. En el minuto 65, Luis Enrique no está contento con la actuación de Dembélé, Balón de Oro, que pasa por ser posiblemente uno de los jugadores más importantes del equipo, ¿no? Vale, pues lo cambia. Pero hizo facto. Y Dembélé, lejos de enfadarse, sale aplaudiendo, dándole la mano a todos los compañeros del banquillo, le choca la mano a Luis Enrique y se va al banquillo y acepta el cambio. Esto es un modelo. O sea, este es el modelo
totalmente
de un equipo que se rige por lo que diga su entrenador y que todos los jugadores saben que el entrenador es el que tiene el mando y el poder. A mí esto me parece importante y me parece un éxito. Más allá de lo deportivo, que han jugado creo que una eliminatoria extraordinaria, más allá del potencial económico que tienen.
Sí. Son los soldados de Luis Enrique. Es el ejército de Luis Enrique con la calidad que tienen los futbolistas, que son buenísimos.
El modelo es muy importante.
Sí, sí.
Pero esta aspiración de la que habla Pulido, de Luis Enrique, viene de muy atrás. En 2015, en el Barça, él quiso ser el sheriff.
Sí,
yo
totalmente.
Lo recuerdo perfectamente. Sí. Lo que pasa es que el sheriff en el Barça en aquel momento era Messi.
Que ahí eso eran palabras mayores. Eso.
Y eso ahí provocó un conflicto, provocó un encontronazo que, por cierto, se llevó por delante a Zubizarreta. Pero bueno, ahora sí. Ahora es el capitán general, es el sheriff y toda la organización tiene instrucciones precisas de Luis Enrique, que ha construido una maquinaria engrasada que no se sabe si defiende mejor que ataca mejor. Porque tú antes, Manu, hacías una referencia al centro del campo y nos podíamos preguntar, ¿atacan mejor o defienden mejor? O las dos cosas a la par.
Yeah,
yo creo, sinceramente, que este PSG, de la mano de Luis Enrique, ha conseguido lo más difícil, que es el compromiso colectivo de competir a un nivel que tiene muy pocos precedentes. Lo cual vaticina que, perdona y acabo, que quizás estamos ante un punto de inflexión para que se empiece a extender esta hegemonía de Luis Enrique con el PSG. Porque alguien ve alguna posibilidad de que este equipo en las próximas temporadas pueda empeorar con los recursos que tiene y teniendo el mejor entrenador?
Bueno, eso, el fútbol cambia en tres días y creo que hay que valorar lo que ha hecho hasta el momento Luis Enrique y el tiempo por venir, futuro. Yo, ayer decíamos de Griezmann que seguramente yo es el jugador de más talento puro que yo he visto currar más en mi vida, pues ya me lo empiezo a plantear también con algunos jugadores del PSG. Es decir, la calidad técnica que tienen jugadores como Fabián y Joao Neves y lo que curran estos dos centrocampistas es una cosa de locos. Y decíamos en Carrusel que yo si fuera el próximo entrenador del Real Madrid, el primer día, sin dar ninguna charla, yo les pondría, sin decir nada, un vídeo del partido de hoy y que capten el mensaje. Claro. Es que corriendo así se llega a finales de Champions.
Es que es verdad que cuando nos ponemos a jugar Talavera a entrenadores y hacemos alineaciones y decimos, no, aquí Tchouaméni con uno más creativo, o Pedri con uno más defensivo, o Koke con un tal. Claro, que Fabián y Joao Neves y Vitinha, sobre todo Fabián y Joao Neves, que son más de generar fútbol o de correr y destruir fútbol. Es que son las dos cosas. Es que Fabián te monta juego, te saca el balón, te juega con criterio, pero luego es verdad, se remanga como si fuera el Casemiro de turno, vaya.
Centrocampista moderno, ¿no? Pero eso lo hace también Vitinha, aparte de Fabián. Sí. Y hay jugadores que, bueno, esa reconversión la ha hecho Pedri. Pedri era un media puntita y ahora es en el eje de la creación de la jugada. Al final yo creo que son jugadores y es el éxito, pero yo sumando a esto que estás diciendo tú, de los jugadores creativos que curran, yo creo que si algo hay que reconocerle más allá de que te pueda caer mejor o peor Luis Enrique, es que alguno podía dudar cuando él dijo: yo, una vez que se vaya Kylian del equipo, voy a controlar todo y va a ser mi equipo.
Totalmente.
Y va a ser un equipo reconocible. Bueno, pues te podrá caer mejor o peor. La verdad que él hace todo lo posible por caer mal a la gente, sobre todo cuando está en una sala
le gusta,
de prensa.
Además le gusta, sí.
En una sala de prensa. Pero la realidad es que aquellas palabras han sido una realidad. Desde aquel entonces, él ha controlado todo, el 100%. Él sabía que quería jugar su equipo y la realidad es que lo ha ganado todo en Francia. Eso, bueno, lo han hecho muchos entrenadores, pero en dos finales seguidas de Liga de Campeones, y eso hay que reconocérselo.
Están enamorados en París, le van a dar lo que pida, vamos. Quiero decir, ahora mismo está la confianza de los que mandan en Luis Enrique. Por cierto, el año que viene será su cuarto año y se convertirá en el entrenador, si no pasa nada raro, en el entrenador con más partidos en la historia del PSG desde que están los cataríes. Creo que está a 50 de Laurent Blanc o algo así. Pues el año que viene será el que más, Julio.
Sí, yo antes de que Romero recuerde de nuevo que el rey de esta competición es el Real Madrid, que es
realidad. Tampoco hay que repetirlo mucho, vamos.
No, pero digo que estás a punto de recordarlo de nuevo. Quería poner sobre la mesa
que no,
también.
Que no.
Vale, quería poner sobre la mesa también el nombre de Al-Khelaifi. O sea, si hay algún jugador del PSG que tiene la mínima tentación de subir al despacho de Al-Khelaifi a decirle que Luis Enrique le incomoda, que Luis Enrique le obliga a correr, que Luis Enrique le cambia en el minuto 65.
Eso cuando el equipo gana no pasa, Pulido. Eso pasa cuando el equipo pierde.
Si Dembélé tiene la tentación de subir y decir: es que me cambió en el 65 y tal.
Bueno, Pulido, Al-Khelaifi se arrastró para que Kylian Mbappé se quedara en el equipo haciendo de todas las cosas.
Si ahora
por lo tanto, creía mucho en Luis Enrique, pero hizo todo lo posible para que se quedara Mbappé.
Si le vamos a dar ya bola a Al-Khelaifi por la gestión, después de lo que lleve, yo creo que
si ahora sucede esto que yo acabo de decir, Al-Khelaifi le dice a Dembélé:
ahora
Dembélé,
claro, ahora sí, ahora sí.
Luis Enrique es el jefe. Bueno. Esto también es muy importante.
Pues a nada. Mí, Manu, me gustaría, ya que lo han perdonado, un apunte de Al-Khelaifi.
Sí.
Es verdad que los petrodólares solos no sirven. Se ha dicho en Carrusel Deportivo, lo han explicado muy bien. Con los petrodólares no te alcanza. Tienes que buscar a un magnífico entrenador. Léase Guardiola, léase Luis Enrique, etcétera. Pero la figura de Al-Khelaifi.
De hecho, cuantos más estrellas juntaron, peor les fue.
Pues eso. Hace falta para la
en ese mismo club y hace cuatro días. Cuanto más estrellas juntaron, peor le fue. Y con la gestión de Al-Khelaifi. Venga Messi, venga Neymar, venga Mbappé, venga Ramos, todos juntos.
Pero la que ha sabido rectificar, es la noticia.
Sí,
que
ha sabido rectificar, ha dejado trabajar a Luis Enrique.
Que ha cambiado el modelo, que ha pasado del modelo de los galácticos del PSG a que
al mono de trabajo con Luis Enrique.
Pero habrá que recordar que Al-Khelaifi, que forma parte de la familia real de Qatar. Y el PSG es propiedad de Qatar. Y yo tengo entendido, si no nos corrige Bruno, que muchos de los sponsors, muchos de los patrocinadores del PSG, son propiedad del régimen qatarí. Yo solo digo que es verdad que se ha construido un gigante todopoderoso, pero yo tengo la sospecha, tengo indicios para pensar que se ha producido un dopaje, un dopaje financiero en el caso del PSG, en el caso del PSG, que se ha saltado o se ha podido saltar algunas de las reglas que deberían imperar, Manu, en el fair play financiero.
Solo están ahora esto. Muy preocupados por eso.
Repasemos, ahora repasemos exactamente cuáles son los sponsors, cuáles son los patrocinadores del PSG, bueno, y veamos sospecha, si tiene alguna conexión con
totalmente.
Qatar.
Esa sospecha lleva tiempo produciéndose, y con el Manchester City y con la gran fortuna.
Bueno, habrá que hablar de ello también,
¿no? No, que no, si no te digo que no, oyentes, si es que yo estoy de acuerdo contigo.
Ya que sé que Antonio no le gusta que lo diga, pero creo que los oyentes es bueno que lo sepan.
Pero lleva razón.
No, que lo hemos dicho, no es la primera vez que lo decimos, pero que es verdad que esto es así.
No pasa nada por decirlo.
No, los petrodólares son los que se digan. Bueno, venga, que cambiamos, que tenemos que... protagonista, Bruno, acabamos contigo.
Rápidamente, está tan poco preocupada la UEFA con eso que es el presidente de la ECA, Al-Khelaifi.
Ya, que imagínate. Sí, por eso. Bueno, 12-4, enhorabuena al Paris Saint-Germain y al Arsenal. Y además orgullosos de sacamos pecho con dos entrenadores españoles frente a frente. Uno de los dos será campeón de Europa. Enseguida estoy en Estrasburgo, donde mañana se la juega el Rayo Vallecano. Pero Tala, has dicho antes que el cabreo en el Atlético de Madrid continúa, ¿no? Que no se ha apagado después de lo de ayer.
No se ha apagado y no se va a apagar. La afición va a tardar en apagar, sobre todo porque vienes de donde vienes de lo del año pasado, del doble toque, donde unos árbitros no saben interpretar el reglamento y te vas a la calle en cuartos de final.
Curiosamente, el mismo que estaba en el VAR con el doble toque, ayer en el VAR con el penalti a Griezmann. Curiosamente.
Sí, estaba de asistente de Viatowski el día del doble toque y ayer estaba en el VAR. Como de video arbitraje como principal, sí. Pero en cualquier caso, bueno, pues ya no gustaba la designación, pues por todo lo dicho, ya lo había dicho Iturralde, porque no era un árbitro de primera fila para una semifinal de Liga de Campeones, por todo lo que estaba jugándose el fútbol español con el fútbol alemán. Y luego, bueno, Siver fue un arbitraje absolutamente calamitoso. Solo hay que darse una vuelta por todos los, o por gran parte de los analistas arbitrales de media Europa y de los exfutbolistas para hablar del arbitraje de Siver. Y en el Atlético de Madrid le dieron consigna a entrenador y a futbolistas para no poner como excusa lo arbitral, pero ellos sí hablaron ayer en el campo con los responsables de la UEFA y lo han vuelto a hacer hoy de forma oficial. Para mí, yo creo que no sirve de mucho o no sirve de nada.
Va a servir de lo mismo que el año pasado con el doble toque, pero me parece bien que lo hagan.
El doble toque, sí. Presentar una queja, pero bueno, por lo menos dejar constancia que lo que pasó ayer no es ni medio normal en esta competición, a este nivel y sobre todo ya a estas alturas de la competición de semifinales.
Se ha pegado una buena rajada hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en un acto esta mañana. Le han preguntado, como reconocido seguidor del Atlético de Madrid, y sin morderse la lengua, ha dicho esto.
Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué. Nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida. Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Juliano cuando es un penalti clarísimo lo que luego se hace. El penalti a Griezmann es clamoroso y luego ya lo del descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera el Atlético de Madrid. Creo que los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo porque compitió no contra el Arsenal sino contra la UEFA. Y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no la vas a ganar.
¡Ostras! Bueno, un puñado de votos seguro que le da todo esto, ¿eh?
Ya, pero cuando se pone el traje de alcalde,
a mí el alcalde me cae fantástico y me parece que está bien que hable de fútbol y tal. Ahora, lo tiene muy fácil, como es asiduo el palco del Metropolitano, que vaya y se lo cuenta Miguel Ángel.
Que es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, además,
claro,
Miguel Ángel, ¿no?
Tiene cargo en la UEFA, que tendrá mano y que le diga, mira, Miguel Ángel, dimite porque, primero, hoy no has hecho comunicado. A veces al Atlético de Madrid le cuesta un poco hacer comunicados, otras veces le cuesta un poquito más. Hoy no has hecho ningún comunicado y mira, y lo segundo, pues dimite del cargo porque la UEFA es una vergüenza que nos ha robado.
O sea, si este partido hubiese sido en la Liga, ¿habría habido hoy mensaje del community manager del Atlético?
No te quepa ninguna duda.
No.
Y si hubiera sido contra el Real Madrid, ayer.
Yo sé que lo del community manager.
Que a mí me parece que tiene cierta gracia y cierta ironía.
Alguno lo tenéis.
Yo ya había venido bien. Yo me hubiera gustado alguno.
Y bueno, yo tampoco me voy a extender mucho más porque cuando las cosas no se quieren entender, una cosa es que un árbitro esté bien, mal o regular y otra cosa que es lo que se denunció a través de los comunicados de Miguel Ángel. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que cuando no se quiere entender, no se entiende. Es una campaña de presión sistemática de un club y de toda la maquinaria que hay alrededor de ese club para presionar a los árbitros con vídeos preventivos y otras cosas. No de una mala actuación de un árbitro. Y lo de ayer es una muy mala actuación de un árbitro. El alcalde ha ido por unos derroteros que, evidentemente, si tuviéramos pruebas, pues aquí en la cadena SER hubiera sido el primero yo en denunciarlo.
¿Con lo del doble toque, dónde estuvo la presión con el árbitro?
Yo no lo sé. Dime, perdona.
¿Con lo del doble toque, que dónde estuvo la presión con el árbitro?
Lo del doble toque, lo que se dijo fue un vídeo que utilizó la UEFA.
¿Pero hubo comunicado o no?
Que estaba manipulado.
Pero que sí hubo comunicado.
Bueno, sí, el Atlético de Madrid sí habló de
pues
eso.
Ya está. ¿Y también hubo presión ahí contra el arbitraje?
Bueno, no, pero se habló de una cosa en concreta, quiero decir, de una prueba.
Que ayer una cosa concreta, que le tangan el partido arbitralmente, se lo tangan al Atlético.
Es que ayer.
No nos enredemos en esto, que el Atlético está cabreado y con razón y estamos todos de acuerdo.
Pero más allá de lo del árbitro, es que, por ejemplo, a día de hoy, han pasado casi 24 horas, la única imagen de que Juliano sale desde su campo en el primer tiempo, que era penalti, es de los analistas del Atlético de Madrid. Quiero decir, hay 250.000 cámaras y no hay habido una imagen que se ve en todos los partidos.
Es una de las cosas que decía el alcalde también.
Hoy tampoco, ¿eh?
No. Las debe tener guardadas para la hemeroteca de la Champions.
Pero se ven pocas repeticiones.
Demasiado.
Esa imagen que ha salido hoy.
Poca transparencia, muy poquita transparencia en la UEFA con
esas imágenes. Esa imagen que ha salido hoy es de los analistas del Atlético de Madrid.
Sí, sí. Bueno, las 12 y 10. Enseguida vienen Javi Raez y Antón Meana. La prueba que se le iba a haber hecho hoy a Mbappé se la van a hacer mañana para decidir si juega el Clásico o no. Ahora última hora del Madrid, última hora del Barça. Viene Antón Meana también con información y con el libro que ha presentado hoy Luis de la Fuente, que seguro que os apetece a todos opinar y leer y que nos cuente Antón Meana y quien ha ayudado a escribir ese libro, a Luis de la Fuente, que va a estar con nosotros. Eduardo Verdú, buen amigo. Pero mañana se la juega el Rayo Vallecano. Y está escuchándonos David Cobeño, el director deportivo del Rayo desde Estrasburgo. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Esto de la Champions y los arbitrajes y tal y todo esto, que te dejen de líos, ¿no? Está por ahí Óscar Ejido y Toni López. Hola, Óscar. Hola, Toni. Muy buenas.
Hola, Manu. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy
esto
buenas.
De la Champions a Cobeño, como que no, dejadme a mí de líos, ¿no? Que vamos a centrar en lo importante.
Nosotros ahora tenemos mucho lío también. Ahora tenemos que estar más centrados en otra
es verdad,
cosa que el lío de otros.
También es verdad. Tenéis muchos líos vosotros. Bueno, ¿cómo está la ciudad, Óscar y Toni? ¿Cómo está el protagonista y cómo está Estrasburgo para mañana?
Pues ahora mismo la ciudad lloviendo prácticamente desde las 4 de la tarde, no ha parado de llover, aunque a eso de las 7, 8 de la mañana va a dejar de llover y va a estar nublado, pero para la hora del partido se esperan unos 16 grados. Y esta mañana poco ambiente de aficionados, pero ya por la tarde sí que ha empezado Estrasburgo a llenarse de esos 1.600 aficionados del Rayo que vienen mañana a este partido y que van a ver un estadio de la Menor con 31.500 entradas vendidas, así que está absolutamente lleno el campo, para intentar una remontada que ellos creen que es mucho más fácil que la del Mainz, porque con el Mainz vinieron aquí con un 2-0 en contra y ganaron 4-0, remontaron fácil, pero claro, ellos no saben que este Rayo es el Rayo que contra el Heken empató 9-102 con gol de penalti de Ratiu. Es el Rayo que al descanso con el Ponda perdía 0-2 en Vallecas y ganó 3-2 en el descuento. Y es el Rayo que el otro día caía 3-1, no, caía primero 3-0 en Atenas y parecía que se iba a la eliminatoria hasta que llegó Isi Palazón, el dios del Olimpo rayista, y marcó ese 3-1 que lo metió en estas semis. Es que ellos no saben lo que es este Rayo en Europa, que está haciendo una temporada espléndida.
Sí, señor.
Y están muy tranquilos. Para mí demasiado, para mi gusto demasiado tranquilos. Tanto Cobeño aquí a mi izquierda.
Estás tú más nervioso. Te lo noto, estás tú más nervioso. ¿Sí?
Yo estoy más nervioso. No sé si
mañana le da un patatús.
No sé si por trabajo o por afición, pero estoy más nervioso. Y el que no está nervioso tampoco es Íñigo Pérez, ¿eh? No tiene el nudo que tenía en la ida, está con una tranquilidad sobrada. Y claro, con el recibimiento que le ha hecho la afición, que había 100 aficionados cuando han vuelto a entrenamiento, Manu, lo hemos visto en las redes sociales de Carrusel, abrazándose con Íñigo, abrazándose con Patecis, con Nobel Mendy, estaba afición volcada, el equipo volcado. O sea, que la gente tranquila y emocionada, ilusionada con lo que hay mañana en Estrasburgo.
Íñigo Pérez, ¿le oímos a Íñigo? ¿Le oímos en la de la rueda de prensa? Tenemos al entrenador del Rayo, a ver qué dice. Sí.
No voy a permitirme a mí mismo, ni lo voy a dirigir a mis jugadores. Él, hasta aquí es un orgullo, hasta aquí ya hemos disfrutado. Con esto es suficiente, pase lo que pase. Mañana estaremos contentos y esto queda para la historia, que es cierto. Pero eso es un mensaje que le estamos mandando sin querer a nuestro cerebro y de ningún modo es suficiente. Todavía debemos saciar la deuda con la afición y todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
¿Es el mejor entrenador que ha tenido el Rayo en su historia, Coveño?
Bueno, uno de los mejores. Verdad que yo también tengo muy buen recuerdo de todos los que he tenido aquí en el Rayo y quizá Íñigo pues ha conseguido cosas que otros no han conseguido y bueno, eso quedará para el recuerdo.
Qué pena que se vaya, ¿no?
Bueno, eso lo decís vosotros. Yo todavía no sé si se va a ir y tampoco quiero pensar en eso. Tenemos algo muy bonito mañana y hay que pensar en eso nada más.
¿No estás nervioso tú?
No, ahora mismo no. Ahora mismo estoy tranquilo, estoy cansado porque bueno, al final es mucho reuniones, muchas entrevistas, muchas cosas, pero de momento estoy tranquilo y seguro que mañana, pues según se vaya acercando la hora del partido, pues a todos nos entrará ese nerviosillo y bueno, pues lo llevaremos lo mejor posible.
Ahí estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero a David Coveño, el director deportivo de este Rayo Vallecano, ahí escoltado por Óscar Ejido y por Toni López, que mañana nos van a narrar en Carrusel ese partido importantísimo. Hacemos una pausa de un minuto y así no te interrumpo y hablamos con David Coveño ahí en directo desde Estrasburgo en la previa de ese partido mañana importantísimo, ojalá, para meterse en la final de la Conference League en Europa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.